Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Intercrímenes. En el día de hoy estamos otra vez los mismos de siempre. Me acompaña Marian González
Hola.
y un servidor, como soy yo, Sergio Rodríguez. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es bastante interesante, bastante polémico. Se ha hablado mucho de ello en la televisión, se han hecho debates, que también vamos a hacer un debate. Y es sobre las cuestiones de la prisión, la cadena perpetua, cadena pena de muerte, etcétera. Entonces, la pena de muerte. La pena de muerte, digamos que es una medida que se aplica en algunos países, todavía se sigue aplicando en algunos países, que es verdad que puede sorprender, pero sí que la gente se puede imaginar cuáles son esos países a los que se aplican. Lo normal es pensar Estados Unidos o países de África o menos desarrollados. Pero yo he seleccionado cuatro países en concreto. En Europa, actualmente se aplica en un solo país, que sería Bielorrusia, y actualmente hay unas cuatro personas más o menos en el corredor de la muerte, y siendo las últimas ejecuciones llevadas a cabo en 2019.
Ah, hace poquito.
Sí, ha sido hace poco, es decir, a lo mejor es porque no hay datos todavía del 2020. Pero sí que es verdad que en 2019 se llevaron a cabo las últimas tres ejecuciones. Esta pena se aplica en casos de asesinato agravado y terrorismo, en los que haya como resultado la muerte de alguien. Y la manera de, digamos, de ejecutar es a través del fusilamiento. Vale. Los otros tres casos que he escogido, uno de ellos es de Oceanía, que es el único país que yo he encontrado así que siga vigente la pena de muerte, que es Papúa Nueva Guinea, que sí que es verdad que es un país que podríamos denominar como que la pena de muerte ya no existe como tal, es decir, no se ejecuta a nadie, pero sigue estando vigente, es decir, todavía se sigue imponiendo esta condena. Lo que pasa es que luego se cambia por otro tipo de condenas para no llegar a ejecutar a la persona. De hecho, hay 20 personas en el corredor de la muerte, pero llevan desde 1954 sin ejecutar a nadie, ¿vale? Pero siempre está la posibilidad, ¿sabes? Al fin y al cabo, la ley lo contempla. Y bueno, se aplica igual en casos de asesinato, de traición, y me sorprende porque también en casos de violación y robo. Y aquí sí que es verdad que, por ejemplo, las formas de ejecución son más variadas, ¿sabes? Se utilizan, digamos, que la horca. La inyección letal también la utiliza, el fusilamiento e incluso la asfixia, que no sé exactamente a qué se refiere.
Fíjate tú la orca y fusilamiento que me parecen como técnicas súper retrógradas. De olvido la horca, ¿sabes? Como
Sí,
la
de
Inquisición, un poco, ¿no?
la Inquisición.
Ese estilo. Sí.
Y bueno, los otros dos países que también he escogido para nombrarlos son dos países de África, que son nuestro vecino Marruecos, que también pasa un poco también como Papúa Nueva Guinea, que la pena de muerte también está vigente, pero desde 1993 no se ejecuta a nadie. Hay casi 100 personas en el corredor de la muerte que han sido condenadas con pena de muerte, y se aplica aquí en muchos más casos que en otros países. Por ejemplo, siempre están asesinato, homicidios y terrorismo, pero también está el secuestro, sin que haya como resultado muerte, crímenes económicos, traición, incluso incendio provocado también. Y la forma de matar, pues fusilamiento. Y por último, he escogido Egipto, que sí que es un caso de que se aplica la pena de muerte a día de hoy, que hay cerca de 2.000 personas que están ahí esperando ser ejecutadas. Luego no se ejecutan a todas estas personas, pero están ahí. Y en el año 2020 se llevaron a cabo 79 ejecuciones por delitos variados, como también es el asesinato, terrorismo, violación, secuestro, tráfico de drogas y luego ya lo que sería traición, espionaje y todas estas cosas. Y aquí, por ejemplo, lo que sí que se lleva a cabo es la forma de ejecutar es a través de la horca.
No, es un método muy famoso, ¿no? Entre
Sí, pero porque
parece.
además es vistoso y a lo mejor sirve,
Sí,
digamos, para
para
mostrar a la
persuadir.
población que, claro,
Ya. Yeah.
para que tenga más miedo.
Bueno, pues
Entonces,
yo.
¿qué países no pasa nunca?
Sí, bueno, yo
Qué curioso.
elegí de América, bueno, Estados Unidos, que yo creo que todos lo sabemos por películas, series, es conocido mundialmente, pero es verdad que no se da en todo el país, se da en algunos estados, por ejemplo, en Utah, en Georgia, Florida, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Alabama y algunos más, se sigue dando pues la cadena, o sea, perdón, la pena de muerte. Luego también hay otros países como Barbados o Guyana, que también es imperativa. Y luego ya si nos vamos a Asia, que en Asia la verdad, yo no sé si es el continente, por así decirlo, quitando África, que también tiene más países con pena de muerte. Por ejemplo, tenemos China, evidentemente, ¿no? Y en China sí que se utilizan dos métodos de ejecución. Se utiliza el fusilamiento y desde el 97 la inyección letal. Que, oye, puestos a elegir, pues mejor la inyección letal. Es más rápida.
Sí.
Bueno, aunque la,
Bueno,
bueno, el fusilamiento también, ¿no? Pero me parece un poco todavía eso, ¿no? Como muy, muy de edad media. Y, por ejemplo, así tipo de delitos, pues bueno, el asesinato, también amenaza a la seguridad pública, que ahora que está lo del COVID, sí que es verdad que si hay personas que ocultan los síntomas del COVID o van en contra de estas normas, sí que pueden ser condenados a pena de muerte. O sea, y luego, pues bueno, todo, hay muchos más delitos, espionaje, traición, violación, etcétera, un poco así los que más podemos tener en mente es que pueden ser más normales, ¿no?, de aplicar. Luego, Japón también, el método también utilizado es la horca, o sea, que esto no es algo aislado de un país, sino que también, como has dicho tú, o sea, se da en varios y suele ser alianza enemiga. Incluso delitos, aquí me llama mucho la atención, delitos de seguridad vial, que pongan en peligro la vida, o sea, delitos de seguridad.
además es curioso también porque Japón tampoco te lo imaginas como un
No,
país.
claro, está todo muy capitalizado, etcétera, pero sí, por eso digo que. Y luego, bueno, Corea del Norte. Que a ver, Corea del Norte, sabemos que bueno, aquí esto está también fuera de nuestra imaginación, porque aunque hay delitos, los típicos, como hemos dicho, que sea terrorismo, traición, etcétera, lo hay otro tipo de delitos que yo cuando estuve investigando me resultaron como decir, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Por ejemplo, si escuchas música occidental, ¿no? Pues la normal, la que escuchamos todos, te condenan a muerte. Si no lloras por un líder, te condenan a muerte. Y luego salió esto es que una noticia que el ministro de Defensa, ¿vale? De Kim Jong-un, se durmió durante una reunión en la que, evidentemente, pues a una conferencia a la que Kim Jong-un estaba hablando, bueno, pues le condenó a muerte. O sea, para que veamos que evidentemente Corea del Norte no es como otro universo, no entramos, pero que aparte de los delitos que normalmente y que conocemos todos o que son más normales, pues están este tipo de delitos. No todo lo que vayan contra Occidente o que atente contra el líder, pues acabará en pena de muerte. Y luego también otros países como Tailandia, etcétera, pues también condenan a muerte.
Muy bien.
Vale, muy bien, Dil. Y
No,
luego
bien.
así, como caso mediático así de pena de muerte en Estados Unidos, tenemos el de Pablo Ibar, que no sé si muchos lo conoceréis, pero sí que es verdad que ha sido muy, bueno, muy controvertido. Ahora hay un documental en HBO y
Bueno,
creo.
se han hecho reportajes, creo que en
Sí,
tierra
a ver,
hostil, creo
ha
que.
sido controvertido por el simple hecho de que no había pruebas concluyentes. Entonces, bueno. Pues que te condenen a muerte por eso. Ya, más adelante veremos un poco si esto es lógico o no. Y luego, ya acabando la pena de muerte, vamos a pasar a la cadena perpetua. Y bueno, la cadena perpetua existe, si hemos dicho que la pena de muerte existía, o sea, hay bastantes países que todavía la mantienen, pues la cadena perpetua todavía más. Por ejemplo, América, Estados Unidos, evidentemente, si tiene pena de muerte, tiene cadena perpetua. El resto de América, hay casi todos los países o sea, la prevén en su código penal, por ejemplo, Argentina, Chile, México, Perú. Y los delitos que suelen ser se parecen un poco a los de pena de muerte, por asesinato, homicidio. También aquí entraríamos dentro de los abusos sexuales, todo este tipo, o incluso secuestros, ¿no?
Digamos que si no se aplica la pena capital, se mete una cadena
Sí,
perpetua.
por eso sí que es verdad que hay más países que contemplan la cadena perpetua. Y luego, pues de Asia, los mismos países que tienen cadena, o sea, perdón, pena de muerte, tienen cadena perpetua. incluso alguno más se añadiría. O sea, que en general Asia sí que es los continentes más con, o sea, legislaciones mucho más fuertes que el resto del mundo.
De hecho, aunque parezca extraño, por ejemplo, en Europa, la cadena perpetua como tal se prevé en algunos países. La mayoría de ellos es con la posibilidad de digamos, poder revisarla y revocarla, pero sí que existe, digamos, la figura de poder mantener a una persona en prisión por tiempo ilimitado, que luego en la realidad no se suele llevar a cabo de esa forma. No vas a encontrar una persona que entre con 20 años y que muera en la cárcel a los 60, 70 años porque no le han sacado la cárcel, ¿sabes? Pero sí, es como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, pues son países que contemplan esa posibilidad, algunos de una forma más estricta que otros, pero que siempre con la, normalmente con la posibilidad de revisar el caso, de ver si la persona puede ser reinsertada, y si no, siempre se puede, digamos, como alargar la pena de prisión para que permanezca en la cárcel la persona. Y obviamente se los aplica a casos que son muy graves o que tienen, digamos, mucha repercusión mediática por el impacto que ha podido tener, ¿sabes? Y aquí en España conocemos muchos casos que son de ese tipo.
Sí, vamos, lo que es la prisión permanente revisable, que ahora vamos a entrar a hablar.
Vale. Bueno, antes de hablar de la prisión permanente revisable, a mí me gustaría nombrar, digamos, el caso que tuvo España, que fue muy, muy mediático, y es el caso de la doctrina Parot, ¿vale? A todos nos sonará la doctrina Parot, como cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia en contra de esta doctrina que estaba aplicada en España, tuvieron que salir un montón de delincuentes de prisión, principalmente pues etarras o violadores en serie o homicidas peligrosos. De hecho, uno de los que salió a partir de la doctrina Parot, que le afectó a él también, fue, espérate que me salga el nombre, que esa es otra, Ricard, el de...
Sí, el de las niñas de Alcácer. Miguel Ricard, Miguel Ricard, sí.
Salió por esta sentencia del Tribunal de Derechos
Humanos. Sí, es verdad.
Entonces, para explicar, para que la gente entienda cómo funciona la doctrina Parot, no es que las personas hayan salido de prisión porque antes de tiempo, sino que la doctrina Parot lo que contemplaba es lo siguiente. A ver, nuestro sistema penal, por mucho que si tú cometes 3 homicidios, se te puede condenar, digamos, por poner un ejemplo, a 15 años cada uno y entre todos hacer una suma de 45 años, ¿vale? Entonces, como el tiempo máximo en prisión se prevé de 30 años, exceptuando algunos casos, como el tiempo máximo es 30 años, cuando tú tienes buen comportamiento y se te empieza a aplicar una disminución de la pena por buen comportamiento o por trabajar en prisión, se hace sobre estos 30 años, ¿vale? Entonces, cada 2 días que tú trabajas, se te resta uno de condena. Si tú trabajas 20 años, se te restan 10. Entonces, en una condena de, digamos, 100 años, como el tiempo máximo son 30 años, tú trabajando 20 ya sales de prisión. Entonces, lo que hacía esta
doctrina.
Sí, esta doctrina, el lío que hicieron ahí el Estado español, pues básicamente era, si a ti te habían condenado por, voy a poner el mismo ejemplo, por 3 delitos de homicidio, ¿vale? 15 años cada uno, por ser más exactos, a poner 15 años cada uno, digamos que era, se te aplicaban a los 15 años, se te aplicaban, entonces, una vez que tú terminabas de cumplir esa condena, junto con los beneficios penitenciarios de haber estado trabajando, tenías que cumplir la segunda condena, que eran otros 15 años, con su respectivo, digamos, reducción de condena. Y una vez que terminaban esos 15 años, se te aplicaban las siguientes 15 años. ¿Qué ocurría de esta forma? Que como se hacía sobre un total de 45 años, lo que se buscaba es que al final el delincuente estuviese en prisión el máximo tiempo posible, ¿vale? Cuando tú lo haces, cuando a lo mejor es un lío, pero cuando tú lo hacías sobre 30 años, ya te digo, tú con beneficios penitenciarios y eso, a los 20 ya se acaba tu condena. Cuando tú lo haces sobre 45 años, lo que se busca es que tú estés el máximo tiempo posible y si pueden ser los 30 años, te tiren los 30 años. Entonces, aquellos delincuentes que salieron de prisión, sobre todo era muy, digamos, muy, muy notorio que se aplicó a terroristas de la banda de ETA, pues aquellos delincuentes que salieron, que tenían que salir de prisión, con esta doctrina lo que se hizo es alargar su permanencia en la cárcel, ¿vale? Entonces, obviamente lo que se está haciendo es vulnerar sus derechos y, como, bueno, quien no lo sepa, siempre los cambios en las leyes siempre tienen que ser a favor del reo y esto era en contra de él, ¿sabes? Le afectaba de manera negativa.
Sí.
Entonces se mantuvo en prisión durante más tiempo del debido a prisioneros, a reos, a delincuentes que deberían haber salido antes de tiempo. Digo, antes de tiempo no, sino lo que así consideraba la legislación. Entonces lo que se hizo es eso, digamos, retrasar su salida de prisión y el Tribunal de Derechos Humanos dijo que eso no podía ser así, anuló la doctrina Parot y se tuvo que sacar de prisión a aquellos que debían haber salido en su tiempo e incluso se les tuvo que indemnizar por pasar más tiempo del que tenían que pasar en prisión. Y, a ver, yo espero que por lo menos explicado así se entienda, digamos, la cuestión del asunto, ¿sabes?
Es que cuesta, ¿eh?
Claro,
hasta que no lo pillas, cuesta.
Cuesta, pero digamos que sintetizando es que lo que se hizo en España es una ley que no se podía hacer y que lo que buscaba es aquellas personas que tenían que salir de prisión porque sus condenas ya las habían cumplido, alargarlo el máximo tiempo posible y el Tribunal de Derechos Humanos, que ya varias veces en España nos ha tirado de las orejas cosas que hemos hecho, dijo que eso no se podía hacer y anuló esto y aquellas personas que estuvieron más tiempo el debido en la cárcel
salieron.
Exactamente.
Pues sí, pues muy, muy interesante. Pues ahora, una vez visto la doctrina Parot, vamos a ver lo que es la prisión permanente revisable, vamos a especificar en España, la que es nuestro país, y entendemos más la legislación española. Y bueno, ¿cómo surge esta prisión permanente revisable? Bueno, surge la reforma que se hizo del Código Penal en 2015, que supuso pues, un endurecimiento de las penas y conllevó que se hiciera el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo entre los 25 y los 35 años, porque ahora con esta nueva reforma el tiempo máximo en prisión son 35 años. Entonces, la condena dependía si era por uno o varios delitos o eran delitos terroristas. Entonces, la prisión permanente ahora en España, ¿vale? Se aplica por los tribunales en los siguientes tipos de asesinato hiperagravados que se encuentran en el artículo 140 en el Código Penal, pues si alguien quiere echar un vistazo. Entonces, está el homicidio, el asesinato y está el asesinato hiperagravado, que es el siguiente, que son los delitos que se condenan con prisión permanente. Y bueno, vamos a enumerarlos. El primero es cuando la víctima es menor de 16 años o se trata de una persona especialmente vulnerable, es decir, que tenga algún tipo de discapacidad. Cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, es decir, que la persona pues, primero abuse sexualmente o agreda sexualmente a una persona y que después de eso acabe matándola. En los asesinatos múltiples, en los cometidos por miembros de una organización criminal, ya sea terrorismo, organización, delitos contra la corona, delitos contra derechos de gentes, delitos de genocidio, que suelen ser pues los de genocidio, ¿no? Por ejemplo, en casos de guerra, y los delitos de lesa humanidad. Esos son los hiperagravados que contemplan y por los cuales se puede condenar a una persona a prisión permanente. ¿Qué pasa? Que cuando a ti te condenan por esto, como hemos dicho que tienes que cumplir entre 25 y 35 años, tiene que haber unos requisitos para esa revisión. Y el primer requisito es la temporalidad. Aquí, o sea, lo que se exige es que por lo menos tienes que cumplir 25 años. O sea, eso te los comes para que te puedan revisar la prisión. Luego existen más requisitos dependiendo también del número de delitos cometidos. Y aquí, o sea, es que esto también es como es un poco a explicarlo. Si tienes varios delitos, ¿vale? Y el delito con mayor pena, pues ya sí que puede ser el mínimo 30 años, si tienes varios delitos, ¿vale?
Vale.
Luego, también tiene, el otro requisito que tendría que ser es si la persona está en tercer grado. Y sería de, o sea, fijar los periodos mínimos para acceder al tercer grado en 15 años como regla general, ¿vale? O sea, en 15 años esa persona tiene que acceder al tercer grado. Excepto en casos de terrorismo, que es el mínimo sería 20. Aquí es que esto es según la gravedad de las condenas, ¿vale? O sea, se lo van sacando un poco también de la manga, te digo. Pero bueno, el requisito inicial sería en 15 años, en el tercer grado. Pero, y luego también sería el pronóstico favorable de reinserción social. Es decir, pues que la persona, después de haber pasado una terapia psicológica, terapias sociales, etcétera, pues se llegue a la conclusión de que esa persona es favorable para reinsertarse en la sociedad, que ya no supone un peligro.
Vale.
Vale, estos son los requisitos que se tienen que dar y que están en la legislación. Que se den o no, luego ya eso ya es lo poder, que se den o no, digo, ¿sabes? Que a lo mejor. Ya, pero vamos, vale. Que normalmente sí, o sea, son los requisitos, ¿no? Que tienes que estar como, pues eso, como mínimo tienes que estar 20 años. O sea, que... Y ya estaría hasta aquí. Porque si no, luego ya entramos en... Y tampoco quiero entrar, solo quería... dejar claro cuáles son los requisitos y los tipos de delitos por los cuales en España te ponen la prisión permanente.
Sí, son casos al final, digamos, los más extremos, por así decirlo.
A ver, sí, o sea, es verdad que...
Son los que se aplican, porque normalmente sí que se va... A ver, se tienen que cumplir, obviamente, esas características que has nombrado, pero normalmente se va a aplicar el agravante que es el asesinato y ya está, a no ser que se cumplan, como has dicho, pues... Estas características.
Pues sí.
Y vale. En España,
dime.
De esto ya se ha aplicado la prisión permanente revisable.
Ah, sí, eso sí.
Es decir,
hay muchos casos mediáticos, sí. Vamos, todos los casos mediáticos, así, que nos venga a la cabeza, han sido prisión permanente revisable.
Pero bueno, todos los casos mediáticos, recordemos, a partir de 2015.
Sí, claro, claro. O sea, es que esto cuenta a partir de 2015. O sea, los de antes no. O sea, la ley
porque, no tiene carácter claro, retroactivo. En los casos mediáticos se nos puede ocurrir.
Por ejemplo, José Bretón.
Marta del Castillo, José Bretón. Estos son anteriores.
Claro.
Existiese.
Sí. Pues sí, en total se han dado 13 casos.
Eso
de prisión permanente en España. Y bueno, lo vamos un poco a comentar porque son así, suelen ser todos el mismo tipo de delito. Y pues bueno, Sergio, cuando quieras, pues contarnos los primeros casos.
Vale, el primero de ellos fue David Zoubel, que digamos mató a sus dos hijas de 9 y 4 años y que también se le conoce como el asesino de la Sierra Radial.
Sí.
Y que, bueno, lo que sí que... Bueno, al fin y al cabo, en todos estos casos, normalmente, obviamente, los abogados suelen pedir que ellos han cometido este crimen bajo la influencia del alcohol o un brote psicótico, cosas
bueno,
de
estas. Bueno, evidentemente.
Se suele pedir esto, decir, no, es que a mí me ha dado un brote psicótico y no sabía lo que hacía, o cosas así, ¿sabes? Que luego no suele colar, ¿sabes? No suele colar. Entonces, este fue el primero al que se le aplicó... la prisión permanente revisable, el 6 de julio de 2015, es decir, el mismo año en el que se aprobó. El segundo de ellos fue Sergio Díaz, que mató al abuelo de la que era en ese momento su novia, que estaba en silla de ruedas con una discapacidad severa tras haber sufrido un ictus. Es decir, aquí tenemos también otro caso en el que la víctima era especialmente vulnerable. Vale. Una víctima con discapacidad. Otro de ellos también, el mismo año, en 2016, Daniel Montaño asesinó a una niña que además tenía 17 meses, la niña, Y lo que hizo fue arrojarla desde un primer piso, alegando, como ya he dicho, que había sufrido un brote psicótico, ¿sabes? Luego en el juicio se mostró que no era así. Y es otro de los que se aplicó la prisión permanente revisable. La mayoría de ellos son de personas que han matado a menores.
Sí,
menores
vamos,
de 16 años.
El primer sí. delito que contaste, ¿no? Que será menor de 16.
Exactamente. Porque otro caso también es de un hombre que mató con una pala a su hijo de 11 años, que además tenía antecedentes por violencia de género, etcétera. Otro que es el asesino de Piot, Patrick Nogueira, que
sí,
igual
este
mató a varias personas, lo que sería lo que también ponía como requisito un asesinato múltiple.
No. Sí.
Al fin y al cabo.
Pues es que este, madre mía, se cargó.
Mató a sus tíos y a sus dos primos pequeños.
Madre, ya
que además eran menores de 16 años. Y recibió tres condenas por prisión permanente revisable y dos de ellas al final se revocaron, pero una de ellas sí que se quedó ahí. Entonces ha sido condenado por ello. Y por último, de los casos así que estoy más o menos comentando yo, tenemos el último, que es Pablo Catalán, que igual, se aplica el agravante de un delito de carácter sexual con un posterior asesinato, ¿vale? Él violó y estranguló a una mujer en Barcelona y luego la mató. Entonces, se le aplica, digamos, ese agravante del delito sexual con posterior homicidio.
Sí, luego, los siguientes dos casos, Enrique Roma y el violador de Pilas, y Francisco Salvador también, el primer caso fue una chica que no conocía, intentó agredir y acabó pues acuchillándola. Y el tribunal aquí destacó un sufrimiento innecesario a la víctima, por lo que también se le condenó a la prisión permanente. Y Francisco Salvador, en este caso, fue a su mujer también después de violarla. Pues acabó, la golpeó hasta la muerte y además aquí tenemos también lo que sería la violencia de género incluida, o sea que luego Rafael García, asesino de su mujer discapacitada, en este caso, como habíamos dicho, el primer tipo de delito era o a menores de 16 o en caso de que la persona fuera vulnerable, pues, la mujer era su mujer discapacitada. Luego Roberto Hernández, el pederasta de Valladolid. Me encantan los nombres que les ponen, así en plan, ¿sabes? No sé.
Sí,
como muy en plan, el pederasta, no sé qué, el asesino de no sé qué. Hace gracia, perdón, un inciso.
No son una forma muy mediática
no,
de.
Ya, pero que. En
sencillo,
fin.
Digamos.
Sí. El pederasta de Valladolid, bueno, había violado a una niña de 4 años y luego la había asesinado. Luego tenemos Ana Julia, que yo creo que ha sido el último así asesinato a un menor tan mediático, que aquí en España, madre mía, es que se le dio un bombo. Y bueno, pues asesinó al hijo de su novio, o sea, no era ni su hijo, era el hijo como su hijastro, ¿no? Por así decirlo. Y ha sido la última prisión, bueno, no miento, ha sido con la del chicle, que el monstruo que mató a Diana Kerr, esto, según lo que pone aquí, ¿vale? Y bueno, lo que hizo, bueno, agredió de ella sexualmente y luego pues acabó con su vida. Y luego ya por último tendríamos Mounir, que asesinó a su pareja y al hijo de esta. La mujer recibió 30 puñaladas y el niño 16. Entonces, bueno, esos han sido los 13 casos de prisión permanente y como podemos ver, sí que es verdad que se han aplicado los delitos que habíamos visto anteriormente. Pues si era menor de 16, si era una persona vulnerable por su discapacidad o si se perpetuaba después de un delito sexual.
Exactamente.
Así que bueno, por lo menos la legislación se cumple.
En algunos casos.
Algunos casos, sí. Bueno, ahora, el tema que.
Sí, a mí te voy a plantear varias cuestiones.
Bueno, sí, vamos a hacer un mini debate para dar Sergio y yo nuestra opinión, ¿no? De lo que como criminólogos, no pensamos todos igual. No todos estamos a favor de la prisión permanente ni de la pena de muerte y no todos estamos en contra. Entonces, bueno, ahora exponer un poco nuestras opiniones. ¡Qué miedo
pues,
me da esto!
Sí, sí, voy a empezar fuerte y ya directamente. ¿Pena de muerte, a favor o en contra?
Yo, pena de muerte, en contra.
¿Por qué?
Uy, ¿por qué? A ver, lo primero, que yo creo que tendría que ser, o sea, cuando te planteas la pena de muerte, lo más grave, tú imagínate que condenas a un inocente.
Vale, si es culpable.
Vale, bueno, sí, a ver, que te está poniendo el primer requisito. Para mí es que si culpas a un inocente, ¿qué ha pasado, eh?
Vale.
En Estados Unidos, por ejemplo, ha pasado.
Sí, sí, en Estados Unidos y en muchos países ha pasado.
Porque,
pero yo te digo, en casos en los que exista... Sí. Un indicio muy fiable,
sí,
como
vale,
una prueba de ADN
sí,
que demuestre
sí.
Que la persona es así.
Vale.
Esos casos.
El primer requisito, o sea, yo lo que pienso, o sea, es que juegas con el ojo por ojo. O sea, es como venganza, ¿no? Pues tú has matado a fulanito, pues entonces el Estado te castiga igualmente matándote a ti. Entonces, me parece que es un poco, como digo, retrógrado y un poco de la Edad Media y que no es nada... O sea, se supone que el derecho penal también tiene que ser educativo, por así decirlo. Entonces, que juegue con la vida de las personas, aunque la persona haya hecho lo que haya hecho, que yo sé que, o sea, que no se pueden defender muchas cosas, ¿no? De delitos que se cometen, pero jugar de esa manera del ojo por ojo, y además ahora en el periodo en el que estamos, en el que hemos avanzado tanto, no debería de ser así. Deberíamos ser mejor que esa persona.
Pero no es una forma de, digamos, te quitas al culpable de en medio y ya está, y no tienes que preocupar más.
Pero
porque vuelva a reincidir. O digamos, sí, pero digamos, te quitas el tener que estar manteniéndolo en prisión.
Es que, bueno, más
que digamos, no aporta nada a la sociedad.
No aporta nada. Entonces le estás quitando el derecho que tiene a la reinserción.
Sí.
Pero es un derecho, también. O sea, estás vulnerando derechos humanos.
Se puede cambiar el derecho.
Bueno,
la
sí, claro,
para ciertos casos.
A ver, no todos los códigos penales ni todas las constituciones recogen la reinserción. Por ejemplo, el español sí, la constitución lo recoge. Pero es verdad que en España no hay pena de muerte, ¿no? Pero bueno, que igualmente, o sea, estás vulnerando los derechos humanos. Aunque esa persona haya vulnerado los de otra persona, si es que yo eso lo llego a entender. Pero me parece que la pena de muerte es algo, o sea, muy gravoso y que al final estás comportándote igual que esa persona a la que estás castigando. O sea, no es ejemplizante, por así decirlo.
Si tú, digamos, si tú has vulnerado los derechos de otra persona quitándole la vida, ¿eres merecedor de los derechos? ¿De
es
seguir
que,
teniendo derechos?
Todo, es que, vamos a ver, es que todo ser humano tiene derechos.
Todo ser humano tiene derecho, por ejemplo, a la libertad. Entonces, si tú no le pones una cadena de muerte, una pena de muerte, pero lo mantienes en prisión, estás también vulnerando uno de sus derechos, que sería la libertad
de
circulación.
Pero evidentemente,
¿no?
Ese acto hay que castigarlo. Porque, no, o sea,
claro,
va contra
entonces vamos...
la sociedad y contra todas las libertades.
Claro, entonces vamos a,
sí,
lo que
pero,
a la frase que te has dicho, hay que castigarlo.
La privación de la vida me parece que tendría que ser el último recurso, por mucho que haya hecho esa persona. O sea,
ya, pero tú has dicho, hay que castigarlo. Es decir, esto al fin y al cabo,
hombre,
es un castigo también.
Pero,
es un castigo.
Pero un castigo es necesario, desde mi punto de vista. Y sé que mucha gente... pensará distinto a mí, pensará que es... Si es que, a ver, yo también me quiero poner muchas veces en el papel de la víctima o de un familiar, pero es que de esa manera así no avanza la sociedad. Si seguimos con mentalidades medievales, no avanza.
No, yo no te digo que te pongas, porque no se puede legislar a través de las
y
emociones.
Y además, te voy a decir una cosa, no es ya, pero el derecho
a ver,
surge de la sociedad.
Sí, pero yo digo, tú no te puedes no decir si... No puedes decir... A veces el argumento que se utiliza es... No, pero ponte, imagínate que ha sido tu hijo el que ha pasado. Bueno,
hombre,
pero
entonces,
es que no se puede basar en eso.
Pues mejor me lo pones. Si no te puedes basar en eso, entonces...
No, yo digo, no se puede basar en eso. Pero
persona?
eso no quita que de una manera fuera de las emociones se pueda entender que la pena de muerte pueda ser aplicable en ocasiones en las que... Digamos, esa persona no puede ofrecer nada a la sociedad, y
pero
yéndome
tú porque sabes
a casos.
que no puede ofrecer nada. Todo el mundo, yo creo
Bueno,
que se le ve
sabes que hay
una
personas
oportunidad
que
de
son.
reinserción. Es verdad que hay gente que no.
Que no se las puede reinsertar, hay personas
Vale.
que no se las puede
¿Y
reinsertar.
por eso te la vas a matar? ¿La vas a quitar del medio?
Y yo pregunto, ¿prefieres tenerla en prisión todo el tiempo
Es
de su
que,
vida?
claro, no quiero entrar todavía en cadena perpetua ni prisión, porque ese es ahora el segundo punto de debatir, entonces estoy un poco
Da
ahí
igual,
intentando.
podemos entrar a los dos a la vez, porque al
Pues
fin y al
sí,
cabo son mal juntos.
Ya.
Ya,
Sí.
lo mantienes
Pero vamos a ver, es que
durante toda su vida en
es que lo.
prisión,
¿Y qué?
aportando qué, es la pregunta, aportando qué.
Pues
Es
es que.
decir,
Bueno,
suponiendo
pues.
un gasto
Ya está.
público.
Bueno, mira, no vayas por ahí, un gasto público, por favor, ni
Oh, a ver,
que nos
es un gasto
gastásemos el
público,
dinero.
¿sabes?
Sí,
La
seguro.
gran pregunta es, ¿saben
Por
los
eso
españoles cuánto
hay.
cuesta un preso al mes?
Mira,
Búsquelo en
no,
internet,
no
¿no?
entremos en impuestos, no vamos a entrar en impuestos, porque no vamos a
Pregunto,
entrar en impuestos.
pregunto,
Perdona, se
la
gasta
gente no
mucho
sabe
más impuestos. Mira,
cuánto cuesta un preso al mes,
es que
un preso
me
al mes.
estoy enfadando y no quiero, porque se me ha ido lo que te iba a decir. Es que no me quiero enfadar, porque si tanto gasto hay, ¿por qué hay
Sí.
un psicólogo para 300 presos? Y luego nos quejamos. Ah, no, claro, la persona no se ha podido resentar. Ah, evidentemente, contrata a más psicólogos en la cárcel, pero evidentemente no hay dinero. Que no te dejes de engañar de los impuestos. Que si se pagase tantos impuestos a la cárcel, no habría el problema que hay.
¿Cuánto cuesta un preso al mes, Mari?
Vamos a buscarlo. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé, y lo digo, lo reconozco, no lo sé.
Yo sé que sale a más de 1.500 euros al mes.
¿Por cada español?
No, por cada preso.
Por cada preso. Sí, claro, pero. O sea, por cada preso, vale.
Entonces yo digo, ¿no es incluso más cruel el mantener a una persona en prisión durante toda su vida?
Hombre, mira, o sea, hombre, si me pones entre eso y entre quitarme la vida,
¿Qué
¿es en
preferirías tú?
serio? Hombre, pues yo sinceramente prefiero vivir en la cárcel. Antes de
¿Estás
que
segura?
me. Sí. Ahora mismo
¿Has
sí.
leído sobre las consecuencias que tiene
Sí, las he leído, las tengo
la
apuntadas.
prisión
La
en los individuos?
prisionización, si quieres te las leo. Sí.
La calidad de vida disminuye
Lo
considerablemente. Es
sé,
decir,
lo
¿tú crees
sé.
que estar en prisión durante toda la vida es,
Pero
no
tú,
sé,
¿quién eres para decir? Vamos a ver, por
calidad de
mucho que
vida?
haya, o sea, consecuencias de la prisionización, que evidentemente las hay, y por eso estoy en contra también de la cadena perpetua. O sea, es que me estás diciendo en serio, que le estás diciendo a una persona, oye, mira, mejor matarte, ¿vale? Porque para que estés tu vida en la cárcel y tengas disminución de la visión, tengas síntomas de depresión, de ansiedad, pues mira, mejor matarte. Es
Sí.
como, es en serio.
Sí, por supuesto que sí. Es
Yo
decir,
no.
cuando tú me preguntas que quién eres tú, refiriéndote, digamos, al
Ah,
Estado,
déjame que haga un
quién eres
inciso.
tú para, espera, ¿quién eres tú para decidir sobre la vida o la muerte de una persona? Eso es aplicable también a quién eres tú para decidir si una persona tiene que estar toda su vida en prisión o no. Es decir,
Entonces,
al fin y
¿qué?
al cabo, el
¿Le
Estado
damos
está por
al
encima
preso la
del.
opción? Que
Actualmente
elija.
el Estado está por encima del individuo, ¿sabes? Y tiene la potestad de elegir.
Pero vamos
Y en
a.
este caso, castigar al individuo que se salta, digamos, la legislación vigente. Entonces, entraría dentro de las leyes, ¿sabes?
Antes de seguir, te voy a hacer, lo busca en internet y cada preso cuesta unos 1.800 al mes.
Lo dicho.
Vale. Es que si me meto en impuestos,
Gracias.
me meto en impuestos. En plan, es que, pero que no me vengas con lo de los impuestos, Sergio, que no hay
Digo,
personas en la cárcel para
no, yo
tratamiento.
lo
O
digo
sea,
para
que no
que
me
cualquier
vengas también
persona
con
que
un
esté
preso de
escuchándolo, que
1.800, sí,
sepa.
pero se va a llevar, uy, qué barbaridad. Mira, perdona, no. Te quiero decir, no, porque luego tenemos los problemas que tenemos a la hora de terapias a los presos y de mala reinserción. Y luego, ay, es que va a salir una persona que no está bien reinsertada. Pues invierte más en la cárcel, pero claro, ¿qué gobierno te va a decir, oye, vamos a subir los impuestos para la cárcel? Nadie, ¿eh? Pero luego
Vale.
queremos que hayas
Pero tú
buena
estás.
reinserción y es que no, 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 es que
Pero
hay que
yo te
ser
digo,
congruente con las
tú
cosas.
puedes,
Entonces,
tú
no me
puedes.
puedes decir, ay, es que me estoy gastando mucho en la cárcel, pero luego cuando salga la persona, quieres que salga ya
Pero
con.
Mariam,
No, no, Marian, no, dime.
tú
Perdón,
puedes.
es que de
No,
verdad
no,
me cabrea mucho, lo siento.
tú puedes aumentar el gasto en psicólogos, en educadores sociales, infinitamente, que siempre va a haber un porcentaje de gente que reincide. Entonces, siempre hay gente que no se puede reinsertar en la sociedad.
Vale, pero ¿vale? estamos hablando también de un porcentaje muy pequeño, nos ponemos aquí.
Vale, entonces, mi pregunta es, ante ese porcentaje pequeño, tienes que decidir entre o los mantienes toda su vida en la cárcel.
No puedes tú.
O los sueltas. Y entonces cuando vuelvan a reincidir, cuando ese asesino que ha matado a tres, cuatro mujeres, porque es además un asesino que va a por mujeres, porque es un asesino en serie de tipo sexual, cuando esa persona salga en la cárcel y vuelva a tener esa necesidad de hacer eso, porque realmente es lo que a él le excita, lo vas a volver a meter en prisión, pero ya hay alguna persona que ha pagado por haberlo soltado. Entonces, ¿cuál es para ti la opción?
No estamos hablando de la pena de muerte. Te me has ido a la cadena
perpetua. Sí, pero es que por eso yo sigo aplicando eso.
Que no, porque tú estás diciendo que la persona va a salir. Si tiene cadena perpetua, no
vale,
va a salir.
Pues, claro, es que yo lo que no veo es que pueda existir cadena perpetua y pena de muerte. O existe una o existe la otra.
Sí, claro, no.
Si tú pones pena de muerte, no veo la necesidad de que exista una cadena perpetua, porque para mantener a una persona en prisión, lo que digo, sin aportar nada, al fin y al cabo no va a salir nunca, para eso, digamos, hablando en frío, te la quitas de en medio, ¿sabes?
Pero ¿quién toma esa decisión? El Estado, ¿no?
Claro, igual que toma el Estado de poner una cadena perpetua.
Ya, pero es que creo que la pena de muerte es que vulnera el derecho más importante que tiene todo ser humano, que es el de la vida. Entonces, es como, no, yo no lo veo. Y ya está, y vamos a estar en un ciclo y no vamos a salir de aquí.
Vale, entonces, otra cuestión.
Prefiero pensar porque es que no vamos a salir de aquí.
Otra cuestión que te voy a
hablar.
Esto ya se ha debatido mucho. ¿Hay que aumentar las penas en nuestro Código Penal?
No.
¿Por qué?
Vale, esto es un hecho, ¿vale? El aumentar las penas no disminuye los delitos, ¿vale? Porque el derecho penal juega con la disuasión, ¿no? De si el asesinato se castiga con más años o con pena de muerte, por ejemplo, pongo el asesinato por no poner todos, que normalmente cuando hay una reforma se agravan todos los delitos. La persona, ¿vale? O sea, lo que se llaman las teorías criminológicas, tampoco me quiero aquí en plan poner pesada y muy de teorías, pero el preso, el delincuente a la hora de cometer un delito, no mira el beneficio es mayor que las consecuencias. Entonces, por eso la gente sigue cometiendo delitos, porque el beneficio que vas a obtener, ya sea económico, si eres un ladrón o lo que sea, o delito de cuello blanco, como si matas a alguien, esa satisfacción personal o lo que sea, ¿vale? Es mayor que las consecuencias futuras. Por eso el aumento de las penas no disuade al individuo de cometerlas. Al contrario, incluso. Aunque no hay, es verdad que no hay estudios como tal 100%, pero sí que existen autores, etcétera, que te lo afirman, digan ¿quieres que te diga artículos? Es que, ¿verdad?
Sí, algún autor así para que podamos investigar el resto de personas.
Déjame mirar. Vale, es que los tengo aquí en plan descargados.
Paso palabra.
No, pasa palabra no, Sigue hablando mientras estoy buscando en el ordenador.
Ah, que siga hablando.
No, sigue hablando porque lo estoy buscando y no voy a estar en silencio. Pero evidentemente hay artículos y hay estudios que te dicen que no, por esto mismo que os estoy diciendo yo, porque el beneficio es mayor. Y si no, ¿por qué sigue habiendo delito? Estoy hablando del caso de España, evidentemente pasarán todos los demás, ¿no? Pero como no me sé el derecho penal ni el código penal de los demás países, pues hablo de España. Pero ¿por qué sigue habiendo entonces delitos? Si en 2015 hubo una reforma que endureció las penas y que tenemos la prisión permanente revisable y se han condenado a 13 personas, ¿por qué? Pues ya está. Ahora dime tú, argumenta. Si quieres, no, es que te ríes, pero ahora argumentame tú lo contrario.
Bueno, Aumentar las penas en nuestro código penal. Se ha ido haciendo durante bastante tiempo y cada vez que sale un caso muy mediático,
Que
un
me
caso
ahogo.
que ahora con las redes sociales, al fin y al cabo, la mayoría de casos que hay suelen llegar a los medios y dependiendo a qué personas, esa es otra, dependiendo de quién sea la víctima, de si es de un lugar o de otro, de si es un hombre o una mujer, la repercusión mediática al final es mayor o es menor. Entonces, en este caso yo creo que no sé, mira, no se debería de escuchar lo que opina el pueblo,
Bueno,
aunque al fin y al cabo lo que opina el pueblo se basa en los sentimientos que tiene
por eso a mí me molesta cuando hay tantos, cuando los medios pasan lo de, por ejemplo, lo de Gabriel, ¿no? Todo esto que se hace así como incluso hasta especiales de programas de 3 horas, es como, de verdad, basta, o sea, dejar de jugar ya con la gente, con las emociones, o sea, ¿sabes? Es que a mí el bombo que le da los medios de comunicación, yo es que no puedo, lo siento,
El problema en
sigue.
este caso es que hay mucho desconocimiento en cómo funciona, digamos, el crimen, cómo funciona el delincuente, la mente del delincuente. El delincuente, como ya has dicho, y te voy a dar la razón para que veas, como ya has
Hombre.
dicho, el delincuente, cuando va a cometer un delito no piensa en las consecuencias, él está pensando en su beneficio. Él piensa que lo que está haciendo le va a beneficiar y que nadie comete un crimen pensando que le van a pillar. Esa es otra.
Claro. Es que
Si
vino.
tú piensas que te van a pillar,
Pues no
lo
lo
lógico no
haces.
sería que cometieses el crimen. Entonces, la mayoría de los presos en España, al fin y al cabo, son por delitos socioeconómicos, ¿sabes? Delitos contra el patrimonio, robo,
Sí.
hurto, delitos contra la salud pública,
Sí,
tráfico de drogas.
corrupción y todas estas cosas.
Y ni eso, corrupción tampoco es que se aplique, exista mucho. Pero los pocos delincuentes que hay en prisión por homicidio, asesinato, no sé, yendo también a poniendo al mismo nivel violaciones o agresiones sexuales, cuando cometen estos delitos no están pensando en, joder, estoy matando a una persona, me van a caer 30 años de prisión, no, o me puede
Ya.
caer una prisión permanente revisable. Les da igual. El violador que agrede sexualmente a una mujer y luego a otra y luego a otra no está pensando, él sabe que lo que está haciendo no está bien, pero no piensa en las consecuencias que tiene. Y si las piensa, le da igual, ¿sabes? Porque él ya lo que busca es principalmente que no le pillen. Entonces, que aumentes las penas en nuestro código penal, al fin y al cabo, lo único que afecta es al castigo social que se le da al individuo.
Ay,
Y al fin y al cabo es una forma de vengarse, de decir, tú has cometido este delito, te voy a castigar con mucha dureza. Cuando se habla en España de que nuestro código penal es muy flojo, que no, joder, que somos una vergüenza, que aquí haces algo y no te condenan, eso lo dicen para algunos casos, porque luego cuando salen casos que dices, pero si no ha hecho nada, si ha robado una barra de pan, ha hecho no sé qué, y le meten una condena de prisión. Ahí de repente la gente se vuelve loca y dice, joder, es que nuestro código penal está un poco raro, ¿no? Es un poco duro. Entonces, desconocimiento de las personas y yo
Evidentemente.
digo que aumentar las penas en nuestro código penal no sirve para disminuir el delito.
Vale. Y además,
¿Te
¿sabes
gusta?
qué pasa? Que provocan un miedo en la sociedad porque España, hablando de Europa, es el países con menor índice de criminalidad. Entonces, ¿de qué te sirve aumentar las penas si es uno de los países que menos criminalidad tiene? O sea, ¿me entiendes? Es como para, además, aparte de lo que tú has dicho, como para responder a una necesidad social, ¿no? De más seguridad, ¿no? Porque si la gente sabe que hay penas más fuertes, pues ay, vamos a estar más tranquilos. Mentira. Y entonces, y además también, aparte de esto, también yo creo que provocan ese miedo en la sociedad, ¿no? Porque si la gente también ve que hay un mayor endurecimiento de las penas es porque hay más delitos. Entonces, es aquí un poco, ¿no? Esa dicotomía, y entonces es jugar un poco también con decir que esto no es, no sé, no quiero decir ningún país para no ofender a nadie, pero por ejemplo, que esto no es México, ¿vale? Que es España, ¿me entiendes? Que porque haya un caso así mediático cada, no sé, cada 2 años, no significa que esto esté todos los días. O sea, vete a Estados Unidos. ¿vale? Entonces, vamos a, también un poco a pensar y decir, es, o sea, ¿es necesario imponer estas penas?
Mira, muy para sintetizar. En España, más o menos, más o menos. No, digo, en España más o menos al año hay unos 300 homicidios.
Sí.
¿Cuántos de ellos salen en la tele? ¿Cuántos de
ninguno,
de ellos, a nuestros oyentes, me escuchan en la tele? O lo voy a comentar yo, los que escucháis. Escucháis, los que son muy mediáticos, en el que hay víctimas que sean, por ejemplo, menores, que haya niños involucrados, esos son los que escucháis. Y escucháis también los que son víctimas de violencia de género. Cuando su expareja o novio ha matado a su pareja o expareja. Esos son los únicos que escucháis. Y entre todos esos, no llegan a los 100, ¿vale? Es decir, hay otros 200 tantos homicidios que ocurren y no te estás dando cuenta. Y no sales a la calle a protestar, ni ves que esto sea un problema social que hay que poner aquí, no sé, que hay que tomar medidas drásticas para evitar que esto ocurra. Es decir, al fin y al cabo, tú los únicos casos que tú escuchas son los que te ponen en la televisión.
Claro. Y además, ¿cómo te lo cuentan? Porque es que eso es muy importante. Por eso a mí me cabría oír las noticias. Cuando me dice mi madre, oye, a ver, mi madre hace mucha gracia y me dice, ¡oh, hija! Sobre todo en casos de estos de violaciones, ¿no? Y tal, ¡oh, hija, no sé qué, no sé cuánto, han violado a una chica tal, no sé qué! Y a mi madre con un miedo en la cabeza de que van a violar a cada chica en las esquinas, ¿sabes? Es como, sí, sí, ¡parar! Sí. O sea, de verdad, parad y también hay que ver...
Lo único que haces es victimizar a las personas. A las personas que al final, victimizar a las personas, al tipo de personas que la gente, que la televisión le apetece victimizar.
Hombre,
¿sabes?
Para eso está la televisión.
Porque, exactamente, la televisión está para eso. Si tú en televisión ganas mucha audiencia sacando día sí, día también, como una señora ha matado al hijo de su novio y lo escondió el cadáver y no sé qué y no sé cuántos, pues tú obviamente vas a hacer lo que la gente busca. La gente busca el morbo, busca la venganza, la rabia, y entonces eso es lo que vende. Ya está.
Yeah.
Siguiente cuestión. Venga, para enrollarnos. Prisión permanente revisable, opinión.
Sí, así va. Vale.
Sí, ¿no? ¿Puede?
A ver, es que, o sea, vale. Entonces, de cadena perpetua, o sea, es que, a ver, yo tengo... Aquí doble opinión, o sea...
A ver, diferenciemos entre cadena perpetua para siempre y prisión permanente revisable, claro, que ver, pues se puede revisar.
Es que para siempre, a ver, cadena perpetua yo diría que no. ¿Qué pasa? Que a ver, sí que, o sea, de la prisión permanente revisable, o sea, hace unos años te diría que no, pero ahora a lo mejor te digo que sí. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que si la persona no se puede reinsertar, esa revisión está bien. Entonces, claro, si no se puede reinsertar, la persona debería de seguir en la cárcel, ¿no? Pero tampoco... Claro, es que no sé, porque con lo de la cadena perpetua estoy ahí un poco que digo... Es que claro, porque si al final es revisable y la persona no se puede reinsertar y sigue en la cárcel, al final se va a convertir casi en perpetua, por así decirlo. Entonces, no sé si me estoy explicando, es que yo también tengo ahí como un debate interno que... Pero bueno, de la prisión permanente revisable sí que es verdad que estoy a favor en eso, lo que te acabo de decir, en que si la persona no está preparada para reinsertarse, que estoy a favor de que se revise, evidentemente. Vale. Pero claro, ¿qué pasa? Que también, como he dicho antes, es complicado establecer una buena terapia dentro de la cárcel.
A ver...
Entonces, pues al final la revisión te va a servir para poco.
Vale. Yo tengo que decir que a raíz de que escuché una entrevista que le hizo Iker Jiménez a Vicente Garrido, sí que la verdad es que cambió un poco mi visión sobre lo que sería la prisión permanente revisable. Y sí que estoy de acuerdo en que exista esta figura punitiva. Por varias razones. La primera de todas es que es verdad que hay gente que no se puede reinsertar, ¿sabes? Es decir, un psicópata sádico sexual, por yo qué sé, por algo muy extremo, una persona que tiene una personalidad antisocial extrema, bueno, al fin y al cabo es un psicópata, ¿sabes?
Bueno, una persona que no puede... que todos los psicópatas... A ver, muchos psicópatas adoptados en sociedad.
No significa eso, pero digo que no es... Es una persona que una vez que ya ha sentido la adrenalina o la emoción de haber matado a alguien, ¿vale? Eso es una satisfacción que no puede conseguir de otra forma.
Un Ted Bundy, entonces, por ejemplo. Es que yo cuando pienso en este tipo de casos de los que no se pueden recetar, yo siempre pienso en este tipo de asesinos en serie. Mira que yo creo que se pueden recetar, ¿no? Los asesinos en serie. Pero bueno, vamos a ponernos en este tipo de extremos, ¿no?
Sí, poniéndonos a los vale. extremos más, más
vale,
grandes.
Vale.
Son personas que no se pueden reinsertar.
Bueno.
Entonces, uno de los problemas que yo veo en la permanente revisable es que, si no me equivoco, que seguramente me equivoque, una vez que se cumplen X años, que exactamente no sé cuándo es, la revisión es cada año, ¿vale? Creo que la revisión era cada año. Cada año se tenía que valorar si esa persona debería permanecer un año más en prisión.
Sí. Sí, bueno, ¿cuál es el problema? 25, sí.
Vale, pues uno de los problemas que tiene esto es que al sistema se le puede engañar. Estamos hablando de gente que si quiere salir de prisión, va a poder salir de prisión porque al sistema al final se le puede engañar. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar a ser?
No sé yo.
A ver, al sistema se le puede engañar. Hay gente que no, pero porque su personalidad le va a hacer que soy violento y tengo que demostrar que soy violento, ya está, pero hay gente que sí que puede llegar a engañar al sistema. ¿Sabes? Hay gente que tú le... hay muchas personas, bueno, muchas personas no, pero hay personas que viven en sociedad tranquilamente y detrás de esa máscara hay un monstruo. Y por poner el ejemplo que siempre pones, Ted Bundy. Ted Bundy es una persona que en sociedad vivía muy bien, pero luego tenía esa máscara.
Vale.
Y sabía engañar a todo el mundo.
Lo primero de eso es que no sabemos si se puede reinsertar porque, aparte de que le mandaron, pero tampoco se establecieron programas de reinserción con él. Es que yo sí que lo veo bien cuando has intentado programas, has hecho pues, terapias, etcétera, y de verdad no consigues nada, pero ¿hasta cuánto puedes decir que esa persona no se puede reinsertar?
Bueno, ¿sabes? Ahí juegas con el peligro de que pueda volver a cometer...
Es que entonces quitas el derecho de la persona a resentarse, que es un derecho constitucional.
Muy bien.
Muy bien, de verdad. Es que a él, ¿sabes? Por eso yo la prisión permanente hace un par de años, te digo que no, porque me parecía que al final...
Y ahora tiene dudas.
Sí que tengo dudas porque sí que es verdad, claro, porque dices, pues, si la persona es verdad que no se puede reinsertar, ¿qué haces? ¿La mandas a la calle? Entonces sí que tengo dudas. Y eso que yo me he vuelto muy, muy laxa, ¿eh? Según he ido estudiando la carrera, yo antes era más dura y bueno, tal, ¿sabes? Pero según he ido estudiando me he vuelto más laxa. Pero ahora estoy en ese punto de... Claro, si la persona no se puede reinsertar, En la sociedad, ¿qué haces?
Pena de muerte.
¿Que no, Sergio? Entonces sí que estoy
es
un poco en ese sentido así que no. Porque bueno, tampoco le das posibilidad a la persona, pero yo entiendo que en determinados delitos sí que se imponga.
¿Un terrorista, por ejemplo?
¿Sabes qué pasa? Bueno, el terrorista, el problema.
¿Un fundamentalista? Vas a cambiar su visión que tiene del mundo. ¿Vas a cambiar su religión?
Es muy complicado. Es más complicado el terrorismo religioso que el económico, el político, social.
Claro, yo digo el terrorismo
religioso.
Porque,
por ejemplo, hay muchos etarras yihadista. Que se han dado cuenta, pero los yihadistas es tan complicado porque están tan arraigados a esa religión. O sea, que esa reinserción es súper complicada, aparte de que hay que trabajar
ellos tienen una misión, y su misión
claro,
es...
Claro, por eso te digo que yo creo que hay que trabajar de forma... A ver, es que aquí no se puede decir un no rotundo de no se va a poder reinsertar, ni un sí se va a poder reinsertar. O sea, nunca, en todo lo que es temas de crimen y tal, no creo que haya nada 100% seguro. Entonces, tampoco puedo decirte...
No, pero aquí al final juegas con los pros y los contras.
Pero sí que es verdad que a nivel general un terrorista yihadista es súper complicado, porque es lo que hemos hablado antes del beneficio. Para ellos el beneficio es superior a... Y más en la religión.
Superior a su vida.
Claro, o sea, que incluso se matarían ellos por la religión. Entonces... Es complicado. Por eso sí que es verdad que hay determinados casos que... Y además la cárcel, también que se hacen ahí sus guetos de... Somos yihadistas, pues no vamos con los yihadistas. Entonces es súper complicado también muchas veces apartarles de este núcleo. Yo creo que si se apartasen, se les tratase individualmente, estuviesen en otro contexto social, poco a poco, pues a lo mejor...
Bueno, sí.
Pero, no, bueno, vale, oye, a mí no me haces así,
¿sabes? Ya quiero plantear la última cuestión.
Plantea.
A ver. ¿Es mejor un culpable en la calle o un inocente en prisión?
Siempre, lo siento, pero siempre prefiero un culpable en la calle que un inocente en prisión, sinceramente. Porque es que para mí, o sea... El hecho de saber que has despojado a una persona inocente de todos sus derechos, sus libertades, me parece. Y además que me parece que eso significa también una deficiencia en el sistema de justicia. El hecho de que tú no sepas capaz de reconocer si esa persona es inocente o no. Parece una deficiencia, sinceramente.
Vale.
Y esto pasa mucho, es que a ver, con muchos de estos documentales de Estados Unidos y tal, que ha habido, por ejemplo, mucho afroamericano metido en la cárcel por un testigo ocular y cosas así, ha habido un montón. Entonces es como, ¿es en serio?
Pero porque, o sea, también es... el sistema judicial estadounidense es
claro, a ver, sí, por eso te digo que...
Deficiente.
Claro, por eso te digo que eso sí que me parece más fuerte que el que haya un culpable, porque el delincuente es en la calle y todos los días. Pero inocentes en la cárcel no debería haber ninguno.
Yeah.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Complicada la pregunta. Porque si te vas a un ejemplo, si te pongo un ejemplo y te digo, a ser más gráfico, ¿qué prefieres? ¿Un inocente que tenga que chupar X años de prisión? O un culpable que esté en la calle y que en consecuencia de que esté en la calle, mate a otra persona.
Es que te vuelvo a decir...
La libertad de uno por la vida de otro.
Es que me reitero en lo que te he dicho antes.
Vale.
Es que el hecho... Yo entiendo que lo que me estás diciendo es un delincuente que mata a una persona, estás quitando el derecho a la vida, pero también de la otra manera estás quitando el derecho a la vida. Porque vivir, o sea, en la cárcel, al final, vida es sí, pero la dignidad de esa vida es muy poca. Y en muchos países, pues bueno, imagínate, aquí en España tenemos suerte en ese sentido de tener una prisión que no es punitiva y castigadora, como así decirlo, ¿no? Sino que es reinserción.
Es decir, que estás poniendo... Estás poniendo al mismo nivel la vida que se pierde del inocente con la vida que está perdiendo. Espera. Estás poniendo.
No, a ver.
Escucha.
Sí.
Estás poniendo al mismo nivel la vida del inocente que es asesinado por el culpable que está en la calle con la miserable vida que tiene el inocente que está en prisión. Es decir, me estás diciendo que eso no es vida.
Hombre.
Me estás diciendo que esas dos vidas es como si estás como si vulnerases el derecho a la vida de ambos.
Sí. Hombre, se vulneran los derechos tanto de la víctima que ha muerto como el del inocente que está en la
cárcel. Pero el derecho a la vida, has dicho.
Sí.
Me está dando razón en la pena de muerte.
Ya, es lo que sabía que me ibas a decir eso.
Claro.
Bien, pero no lo mismo, porque evidentemente esa persona, pues es que la vida en la cárcel, pues...
No hay nada más que
hablar. No vas a hablar porque no me...
Bueno, oyentes, ustedes han escuchado todo.
No me cortes. Cuenta. No, oye, no me cortes, que estoy acabando. Que venga. Evidentemente es mucho mejor una vida en la cárcel que está muerto, pero tampoco la vida en la cárcel es aquí lo mejor no del sé. Mundo. Tampoco, o sea, yo no sé lo que te estoy diciendo.
Habría que preguntar a los que están en la cárcel a ver qué es mejor.
Vale.
Porque sabes que hay muchos presos que se suicidan.
Sí, ya.
Habría que estudiar también cuál es el porcentaje de suicidios en prisión.
Pero a ver, pero es que aquí el problema en todo esto es que es como muy complicado definir algo concreto, pero yo creo eso, yo lo siento, yo prefiero una persona que, joder, al final le está dando la oportunidad de, aunque sea en la cárcel, un sitio cerrado, la oportunidad de, bueno, de seguir una vida medio normal, entre comillas. ¿Una vida? Mira, Sergio, ya, déjame en paz. O sea,
¿Tú has dicho que la vida en la cárcel no es vida, entonces no me puedes decir que eso sigue una vida.
No, yo digo no es una vida, que no es
así
una
que...
vida digna. Que no es una vida digna. Vale, mira, ya está. No voy a comentar nada y ya está.
Vale, muchas gracias por tu opinión.
No me traje.
No hay más que decir, no hay más cuestiones que plantear.
No hay más preguntas, señoría.
No hay más preguntas. Todo el mundo ya ha escuchado lo que había que escuchar. Cada uno saque sus conclusiones.
Si me estás intentando dejar mal, me da igual.
No, que cada uno saque sus conclusiones.
Ya, no, sí, que cada uno piense y que se informe bien de las cosas, que no se deje llevar por lo que dicen en los medios. Bueno, esto siempre lo decimos, ¿no? Nuestra moraleja. Nos deben odiar los periodistas, pero bueno, lo siento. Así que...
Los malos periodistas.
Bueno, es que yo creo que ya el periodismo bueno es muy complicado encontrarlo. Pero por culpa de lo de siempre, ¿no? De esas ganas de audiencia y de... Entonces el periodismo bueno... Pero hombre, evidentemente hay periodistas, bueno.
Venga, que no vaya a debatir de los periodistas.
Bueno, que pues eso, nos despedimos. Hasta aquí el podcast de hoy y nada, esperemos.
Y
que...
bueno, un último mensaje. Y es que, las opiniones vertidas aquí, realmente yo no estoy a favor de la pena de muerte. Así que, pero bueno, se ha buscado un poco el conflicto para que todos podamos, digamos, ver los dos puntos de vista y que pueda haber diferentes opiniones.
¿No
sobre
está a favor? O sea, ¿no estás a favor? Yo pensé que sí.
No estoy a favor de la pena de muerte.
Me has mentido durante todos estos años sí. De relación y de amistad. Qué triste. Me ha mentido, vale. Pues nada, pues sí, pues hasta aquí. Esperemos que os hayamos dejado un poco con incógnitas, que también es bueno y pensar y reflexionar sobre el derecho penal.
Y nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.